Vamos a continuar con nuestra clase, Ministerio en el Aparecer de Cristo. Y déjame ver, ¿todos tienen la diagrama de que está aquí, que se mira el pizarrón? Sí, perfecto, perdón. ¿Tienen la diagrama imprimida en papel que les mandé por hermano Pablo? ¿Lo tienen? Perfecto. Porque está más claro en el, no lo puedo mirar, pero gracias por enseñarlo. es más claro en la diagrama. Bueno, déjame encontrar en dónde estábamos. En la clase pasada estábamos hablando un poquito de qué se le va a estar, qué se está diciendo a esta generación actual, que el propósito de Dios es para ellos. Y también qué se dirá a la próxima generación, que el propósito de Dios es para ellos. Y miramos unas cosas de que si se trata de ser como Jesús, después en sus corazones han quedado corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si se trata de tratar de vencer la carne, después en sus corazones han quedado corto de la gloria de Dios que se encuentra solamente en la faz de Jesucristo. Déjame ver. Miramos también que si se trata de ser, de crecer espiritualmente, después, si estas cosas es lo que se está diciendo, lo que se está declarando a las generaciones, a la generación actual o a la próxima generación, después en sus corazones han quedado corto, y es en sus corazones. Digo en sus corazones, déjame decir esto otro, o si se está diciendo que si se trata de ser, de crecer espiritualmente, después también en sus corazones han quedado corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, digo en sus corazones, porque mira, aquí con la diagrama, antes que uno es salvo, antes que uno ha recibido Cristo, esa persona está muerta, no tiene vida. Cristo mismo es vida, Él es el camino, la verdad, la vida. Él es la resurrección y la vida. Si Cristo no está presente en el alma, esa persona no tiene vida. No importa que nació en la carne, si está creciendo, no importa qué tanto de edad tiene. Si Cristo no está presente, vida no está presente. Ahora, el momento que recibe esa persona salvación, el momento que esa persona recibe Cristo, el momento que Cristo aparece en esa alma, después, esa persona está viva. ¿Por qué? Está vivo. ¿Por qué? Porque la vida está presente en su alma. Mira, en ese momento está resucitado. Y lo miramos un poquito en la clase pasado, pero lo vamos a mirar un poquito más aquí. Está resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo está en la alma. Porque Cristo está presente. Cristo en usted, en vosotros, la expectativa de gloria. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, es de Dios que vosotros estáis en Cristo Jesús. Nadie pudiera estar en Cristo si Cristo no estuviera en ellos. Ese es el orden. Tiene que estar Cristo presente en el alma. Después, esa persona está en Cristo. Lo miramos en la diagrama. Bueno, ahora, la razón que digo que si se están declarando todas estas cosas diferentes que leímos hace rato, como que es propósito de Dios para esta generación actual, o que se dirá a la próxima generación que el propósito de Dios es para ellos, si se estáis declarando, si se trata de ser como Jesucristo, en sus corazones han quedado corto en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. ¿Por qué en el corazón? Mira, puse, no sé si lo tienen en su diagrama o no, pero lo mando, le mando otro diagrama a hermano Pablo, pero aquí puse otro círculo, no sé si lo miran o no, pero otro círculo y un cuadro de puntos. No sé si miran aquí, lo verde aquí, es lo que separa este círculo que tiene el cuadro de con puntos, flechas, a este círculo que no tiene. Mire, este es el velo, hermano, hermana. Este cuadro es el velo. ¿Es el velo de qué? Velo de ignorancia. ¿Qué es lo que separa aquí? Entendimiento, el entendimiento. Aquí está la ignorancia en donde está el cuadro. Aquí está el velo presente, pero aquí, mira, sin velo, con cara descubierta, ¿verdad? Eso es lo que dice en 2 Corintios. Sin velo, con cara descubierta, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios, vamos a leerlo. Ya lo hemos leído muchas veces, pero es bueno para leerlo otra vez. Segundo Corintios capítulo 3 versículo 16. Pero cuando se conviertan, ya miramos esa palabra, que la palabra conviertan es la misma palabra volver, pero cuando se conviertan, cuando se vuelven al Señor, el velo se quitará. Cuando el corazón es el corazón. ¿Por qué? Miren versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, aquí la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo está sobre el corazón, hermano, hermana, no está sobre Cristo. No está sobre nuestra cara natural, sino la cara de nuestro corazón. No con el ojo natural, sino el ojo de la alma, el ojo del corazón. Ahora, pero cuando se convierta, cuando se vuelve al Señor, el velo se quitará. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, nosotros todos, ¿a cuáles? Los que somos salvos, y los que tenemos nuestro corazón vuelto al Señor. Esos son los que está refiriendo aquí hermano Pablo, el apóstol Pablo. Esos son los que está hablando del hermano Pablo aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, mira, sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué están mirando? La gloria del Señor. Ahora, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí está, en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón volvió al Señor. En nuestros corazones para iluminación del conocimiento, aquí está el conocimiento, aquí está el entendimiento. No hay un velo de ignorancia. El velo de ignorancia se ha quitado. ¿Por qué? Porque se mira, sigue, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, la gloria del Señor. Aquí está, aquí está. Aquí es donde se mira el velo. Perdón, aquí es donde se mira la gloria. Sin velo. Con cara descubierta. Mirando la gloria de Dios. El rostro en la faz de Jesucristo. Solamente cuando el corazón está vuelto al Señor. Por eso digo. Es un asunto del corazón. Para el que es nacido de nuevo. Es un asunto del corazón. ¿Qué se está ahí diciendo a esta generación actual que el propósito de Dios es para ellos? ¿Y qué se dirá a la próxima generación que el propósito de Dios es para ellos? Si se dicen todas estas otras cosas, después, oigan, están quedando cortos en su corazón. Aquí, están quedando cortos en su corazón porque están ignorantes. Hay un velo de ignorancia. Pero en realidad, ¿dónde están? ¿En realidad están salvos? Sí. ¿En realidad tienen vida? Sí. Oigan, ¿en realidad son resucitados juntamente con Cristo Jesús? Sí. Efesios capítulo 2. Leen todo el capítulo. En Efesios capítulo 2 se trata, está declarando, oigan, tiempo pasado, antes de vida, y ahora en Cristo, vida. Ahora presente en Cristo. Capítulo 2 de Efesios. Puedo leer. Comienzo con un versículo 4, pero leen todo el capítulo. Apúntelo, leen todo el capítulo. Pero Dios, este es versículo 4 de capítulo 2, Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aquí, muertos, no teniendo vida, no teniendo Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio salvación en la persona de Cristo. Por gracia sois salvos. Oigan, versículo 6, apúntelo. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos, ¿qué? Resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es cosa presente, hermano, hermana. No es cosa futura. Es cosa presente. ¿Por qué? Porque Cristo está presente. Ahora, ¿qué después es la cosa? ¿Qué es el asunto? ¿Dónde está mirando el corazón? El corazón aquí, mira, el que tiene, este es como entendimiento de hijo, de niño, entendimiento de niño. Mira, tiene un cuadro, un velo, tiene un velo. ¿Por qué? Porque pone su vista en lo de abajo, pone su vista en donde lo que, oigan, lo que él cree que es su vida. No está poniendo su vista en su vida, sino el niño está poniendo su vista en lo que cree que es su vida. Tiempo pasado, antes de que fue salvo, antes de que Cristo apareció en su alma. Tiempo pasado. Ahora, el entendimiento de un hijo pone su vista en el rostro de Jesucristo. Pone su vista en el Hijo. Él está mirando en realidadmente su vida, el cual es Cristo Jesús. Se me escapó de la mente lo que iba a decir. El entendimiento de un niño mira lo que cree. Lo que cree, ahí está. Mire, ya saben, mire, hasta está el tipo, oigan, está el tipo en lo natural. Porque todo testifica de Cristo. Todo, mira, hasta lo natural testifica de Cristo. Miren, los niños juegan, ¿verdad? Juegan, les gusta jugar. Los chamaquitos, los niños, les gusta jugar. Juegan con su imaginación. ¿Es cierto? Ustedes lo saben, yo lo sé, yo era niño. Pero cuando crecen, naturalmente, ya no juegan con su imaginación. Otro ejemplo. Cuando, en la natural, aquí está el velo de ignorancia. Está en la día, pero está ciego en la día. El entendimiento de un niño. Otro entendimiento, un hijo. Sin velo en la día y mira a Cristo. Juan capítulo 9. Ahora, el otro ejemplo, en el natural. Cuando ustedes duermen, sueñan, ¿verdad? Tienen sueños, ¿verdad? Los sueños no son verdad. Sus sueños no son realidad. Sus sueños vienen de su imaginación, ¿verdad? Yo tengo sueños que no son realidad. Hermano, hermana, yo he tenido sueños en donde yo puedo volar. Eso no es realidad ni en lo natural. ¿Sí? Eso es vanidad. Pero cuando despierta la persona en la natural, ya no está gobernado de la imaginación. Ahora está gobernado de su mente natural. Ahora miren, cuando está, perdón, cuando está el velo presente, uno está gobernado de su imaginación. Está gobernado de tinieblas. Aunque es salvo o no, aunque ha resucitado juntamente con Cristo, Efesios capítulo 2, sí o no, está gobernado de su imaginación, de la vanidad, de lo que cree que es su vida. Esa es mente carnal, mente natural. Pero cuando se vuelve el corazón al Señor, se quita el velo y ahora, oigan, en luz, está gobernado de la mente de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Somos gobernados, hermano, hermana. Somos gobernados. La pregunta es, ¿de qué somos gobernados? ¿De la imaginación vana del corazón o somos gobernados de la mente de Cristo? Si estamos con el entendimiento de un niño, estamos gobernados con nuestra imaginación. Podemos creer lo que queremos. Pero si tenemos el entendimiento de un hijo, porque nuestro corazón ha vuelto al Señor y se ha quitado el velo, y miramos la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo, sin velo, después estamos gobernados de la mente de Cristo. La mente de Cristo nos va a gobernar en luz. El Señor no va a gobernar en tinieblas, sino en luz. Cada uno, hermano o hermana, que es nacido de nuevo, tiene la mente de Cristo. Pero muchos no son gobernados de la mente de Cristo. La razón es, no han vuelto su corazón al Señor. No ha aparecido la luz de la vida. Bueno, es que seguir. Es que, ¿qué se está diciendo a esta generación actual que el propósito de Dios es para ellos? Y puedes preguntar, no, pues, ¿de qué se trata esto en nuestra clase? Hermano, hermana, la mayoría de los que están declarando algo y están diciendo que es el propósito de Dios son los ministros. Son los ministros. La cosa es, para mí, ya no es tanto de que si va a haber una generación. No, si va a haber una generación. Lo que está en mi corazón es, ¿qué se le va a declarar a esta generación actual? ¿Y qué se le va a declarar a la próxima generación? Que el propósito de Dios es para ellos. Porque cada generación, oigan, cada generación va a servir un propósito. Lo que ellos creen que es el propósito de Dios para esa generación, lo van a servir. La cosa es que se está declarando que es ese propósito. No sé si les dije en la clase pasada, pero les digo ahorita. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Hablé un poquito de cuando estaban en Egipto, los de Israel, ¿verdad? Después la muerte del cordero, tipo de Cristo, mató todo, trajo todo a muerte. El amor de Cristo nos constriñe, Por esto pensamos, declaramos esto, que si uno murió para todos, luego todos murieron. Miramos también el versículo donde dijeron los egipcios, somos muertos. Somos muertos. Y miramos que ahí estuvo la muerte, después la sepultura, el mar, cuando entraron todos a la mar, y solamente salió Israel, que es tipo de Cristo. Cristo era un tipo de la cruz. Cristo trajo todo en sí mismo adentro de él y lo mató en la cruz, a la muerte. Todo, cuando él fue sepultado, todo fue sepultado en él, y solamente uno resucitó, una vida resucitó, Cristo mismo, nada más. Ahora, cada persona que recibe Cristo, cada persona que es nacido de nuevo, entra a esta vida. Entra a esta vida. Oigan, está en el tipo. Todo Israel salió de la mar, ¿verdad? Todo Israel fue lo único que salió de la mar en resurrección. No sé si tienen los versículos, pero los leemos. Versículo 10 de Éxodo. Ah, perdón. Éxodo capítulo 19. Sí, versículo, comienzo con versículo 3. Y acabo en versículo 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí mismo aquí en resurrección, y los he traído. Y os he traído. ¿Qué es eso? Declarando algo que ya ha hecho Dios. El momento que salieron, hermano, hermana, de la mar, que es tipo de la sepultura, entraron en resurrección. Como os he traído a mí mismo. No dice como los voy a traer a lo mejor un día. No, no, no. Como os he traído a mí mismo ahora. Después sigue. Ahora pues, si dieres oír a mi voz. Ahora, si son obedientes a mi voz. Aquí está. Todos resucitaron en Cristo. Ahí estaban. Lo único que tenían que hacer es ser obedientes a la voz. Eso es todo lo que tenían que hacer. Ser obedientes a la voz. Ahora, todo lo que tenían que ser, ¿verdad? Fue una generación que salió. Oigan, una generación que entró a muerte, una generación que entró a la sepultura, una generación que fue resucitada por la obra de Dios, no su obra, sino la obra de Dios. Y todo lo que tenían que ser es ser obediente a su voz. ¿Qué es lo que se trata de ser obediente a la voz de Dios? Apúntelo, es Apocalipsis, capítulo 1, creo que versículo 1, a no sé a qué versículo. Versículo 1 a versículo 18. Pero ahí se mira todo el tipo. El apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu. Oigan, yo estaba en el Espíritu en la día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en la día del Señor. Y oí la voz que hablaba conmigo. Una voz como voz de trompeta. Es la voz de Cristo. Oí, después, ¿qué dice? Y volví para ver la voz. Eso es ser obediente a Dios, a la voz de Dios. Es volver para mirar la voz que habla con su corazón. Volver para mirar la voz que habla con su alma. Después sigue el apóstol Juan, el apóstol Juan. Cuando le vi, caí. Está declarando lo que vio, Cristo, Cristo, como más blanca que la nieve y fuego. Y cuando le vi, caí. Bueno, como es, he traído a mí mismo, y dice el Señor, ahora pues si diereis oír a mi voz, perdón, en Éxodo capítulo 20, oigan, Éxodo capítulo 20, versículo 18. Esto es lo que pasó. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muéramos. Toda una generación en resurrección, como os he tomado a mí mismo. Es lo que declaró en Éxodo 19. Ahora pues, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo. Están en resurrección. Todo lo que tienen que hacer es ser obedientes a la voz. Toda una generación dice, no queremos mirar. Toda una generación dice, no queremos volver nuestro corazón, nuestro mira al Señor. ¿Por qué? Para que no muramos. Pero qué, oigan, ¿qué es? Estaban mirando lo de abajo. Estaban mirando lo que pensaban, oigan, estaban en vanidad. Estaban en su imaginación. ¿Por qué? Porque declaran, después de esto, declaran, oh, por las cebollas en egipcio, oh, las cosas de egipcio. Cuando estaban en egipcio, no tenían vida. Vida comenzó aquí con el cordero. Es lo que les dijo el Señor. Esta será la primer de mes para usted. Este es el comienzo. Comienza. Mire, usted va a comenzar cuando aparezca el Cordero. Usted tiene su comienzo cuando Cristo aparezca. Porque vida ha aparecido en ese momento. Estaban mirando antes de vida. Estaban mirando vanidad. Estaban mirando de su mente carnal, de su naturaleza, de su imaginación. Y es que después dicen, no queremos ver a Dios. ¿Por qué? Muramos. No, mire, ¿qué es lo que iba a morir? ¿Lo que iba a pasar? Su imaginación vana se iba a quitar. Su vanidad se iba a quitar. Su ignorancia se iba a quitar. Su imaginación se iba a quitar. Y dijeron, no, yo no quiero perder eso, porque yo creo que eso es mi vida. Estaban ignorantes de su vida. Su vida, el que es Cristo. Es todo en tipo, ahí está todo en tipo. Es que toda una generación, ya saben lo que pasó, toda una generación fue desobediente, ¿verdad? Y no entraron a propósito. Toda una generación fue desobediente. ¿Y qué pasó? toda una generación murió no sirviendo propósito. Dios tenía un propósito para ellos, no lo sirvieron, no querían servirlo. ¿Por qué? Porque creían que iban a perder su vida. No, no sabían quién era su vida. Tenían un entendimiento falso. Tenían un entendimiento que, pues, su corazón estaba vuelto a lo muerto y estaban declarando lo muerto su vida. Y en realidad estaban ignorantes de su vida, cuál es Dios, de su vida, cuál es Cristo. Toda una generación salva, ¿verdad? Tenía vida, salió de Egipcio, salió de la sepultura de la mar. La sepultura en la mar, no sé si los di los versículos, aquí se los doy. 1 Corintios, apúntelos en su diagrama. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 a 2. Si mira el tipo en Génesis capítulo 7, versículo 4 y versículo 19. También en Romanos capítulo 6, versículo 3 a versículo 4. Todo un generación. Y les mando otro diagrama con los versículos también. Toda una generación entró a muerte, entró a la cruz, a la muerte, entró a la sepultura, entró a la resurrección, pero ignorantes y desobedientes a la voz. Es que toda una generación no sirvió el propósito de Dios. Estaban salvos, tenían vida, estaban resucitados juntamente con Cristo Jesús, como os he traído con alas de águila a mí mismo, pero ignorantes, es que no sirvieron el propósito de Dios en su generación. Es muy importante, hermano, hermana, saber, conocer el propósito, de seguir en propósito, de no ser desobedientes, sino obedientes. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo al rey Agripa. Rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial, porque yo no fui desobediente de la voz. Oí la voz, volví para ver la voz, la visión celestial, el rostro de Cristo mismo. Esa es la visión celestial. Bueno, es que ¿qué se está diciendo a esta generación actual? Que el propósito de Dios es para ellos. ¿Y qué se dirá a la próxima generación? Que el propósito de Dios es para ellos. Ahora oigan, ya saben que, como el apóstol Pablo dice, no somos como muchos. Muchos declarando muchas cosas, pero el apóstol Pablo dice, no somos como muchos. ¿A cuáles son los que no somos como muchos? Los que son salvos y los que tienen su corazón vuelto al Señor. Esos son los que no son como muchos. Miren, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante del rostro de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Los que no son como muchos son los que no tienen velo, hermano, hermana. Son los que tienen su corazón vuelto al Señor y sin velo, mirando con cara descubierta, cara a cara, la gloria de Dios, el rostro, el faz de Jesucristo. Ahora, con el tipo, ¿en donde estábamos, verdad? Con el tipo, estaba todo Israel en resurrección. La mayoría, los muchos que estaban en ignorancia, los muchos que eran desobedientes al propósito. Ahora, ya saben, Moisés, Josué, Caleb, no fueron muchos, pero siguieron en propósito. Miren, con la diagrama, estaban en resurrección. ¿Y qué era el propósito? ¿Qué era el propósito de Dios para esa generación? Que entrara a la tierra prometida, ¿verdad? que entraran a la tierra prometida. Ya sé que muchos han oído que la tierra prometida, la tierra que fluye con leche y miel, algo así, ¿verdad? Muchos declaran que ese es el cielo o los cielos. No, hermano, hermana. No, ya estaban en resurrección. Ya estaban en resurrección. Ya estaban, os he tomado a mí mismo. Ya estaban en resurrección. ¿Qué era la tierra? La tierra es la alma. Canaán, la tierra de Canaán, la alma. Tenían que ser obedientes, oigan, entrar a la tierra y tomar su posesión. ¿Por qué? Porque eran un tipo de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Él es obediente. Él entra a su tierra. Él entra a la alma y toma posesión de lo que es dado a él de su Padre. ¿Por qué creó Dios la alma? Para el aparecer de su Hijo amado. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Nada menos. No es nada menos de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es nada menos. Pero muchas veces muchos declaran, predican menos de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios solamente se encuentra en el rostro de Jesucristo. Exclusivamente en el rostro de Jesucristo. Es que con el tipo, toda una generación murió sin servir propósito. Después murió también Moisés, y después le dijo el Señor a Josué, Moisés, mi siervo está muerto, ahora, entre usted y esta generación, a propósito. Eso fue lo que hicieron Josué, y la próxima generación entró a propósito. Tomaron posesión de la tierra de Canaán. Siguieron en propósito. Siguieron en el aparecer del Señor. ¿Cómo sé esto, hermano, hermana? En Josué, capítulo 1, creo que es, se le aparece el Señor a Josué. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Déjame ver si lo encuentro. No lo escribí, pero déjame ver si lo encuentro. Muy bonito. Todo una generación no sirvió propósito, pero la próxima generación sirvió propósito. Así, hermano, hermana, que cada generación sirve el propósito de Dios. A ver. No es en capítulo 1. ¿Sabe el versículo? 5:13. Ahí está. Gracias. En Josué, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Oigan, volver el corazón es lo mismo decir alzar el ojo, alzar la vista, poner la mira en lo de arriba. Es lo mismo. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová. Príncipe. Solamente hay un hijo, hermano, hermana, solamente hay un príncipe. He venido ahora. Entonces Josué, postrándose, ahí está, sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué es lo que, oigan, qué es lo que le dice? Y el príncipe, príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué? Oigan, oigan, ¿por qué este lugar está santo? Porque Jehová está presente. Porque Cristo está presente. Josué continuó en el aparecer de Cristo. Continuó en propósito. Ahora, entraron a la tierra. Tomaron posesión de lo que fue prometido de Dios. ¿Para quién? Para su hijo, Israel. Israel es mi hijo amado. Deja a mi hijo ir. Entraron, tomaron posesión. Y ya sé, hermano, hermana, que fallaron muchas veces en donde ganaban batallas y después perdían batallas. Pero, hermano, hermana, eso es porque es Dios está usando humanidad para tratar de declarar un testimonio de su Hijo. Cristo, oigan, Cristo no falla. El momento que una persona recibe a Cristo, el momento que una persona que es salva, inmediatamente Cristo entra, toma posesión de lo que es de Él, prometido de su Padre, de lo que su Padre le ha prometido a su Hijo. Él entra, toma posesión, como entró la gloria de Dios en el templo, en el tabernáculo, como entró la gloria de Dios en el templo, y sacó, rechazó todo. Humanidad, toda cosa carnal, toda cosa de la tierra, y solamente la gloria de Dios permanece en su templo, en su tierra. La cosa es, hermano, hermana, muchos son ignorantes, pero miren lo que les quería decir. Fue una generación, toda una generación con Moisés que no sirvió propósito, y Moisés declarando y declarándoles y declarándoles el propósito, declarándoles. Mire, suben, alcen sus ojos, vuelven su corazón al Señor, y cada vez, no, desobedientes, no queremos ya oír la voz de Dios, porque nuestra imaginación se quitará. De lo que creemos que es nuestra vida, se pierde. Es que tú, Moisés, tú sigues en propósito, usted nomás diga, ¿qué quieres que hagamos? Toda una generación, hermano, hermana, salvos en resurrección y no sirviendo propósito. Gloria a Dios, hubo otra generación que fue obediente a la voz, que fue obediente a la visión celestial, que entraron y siguieron en propósito, sirvieron el propósito de Dios en su generación. Por eso es tan importante oigan, el propósito no es servir al Señor. El propósito no es ser un ministro. El apóstol Pablo, antes que fue salvo, cuando era Saúl, él creía con todo su corazón que estaba sirviendo al Señor Jehová. Y le estaba haciendo daño al cuerpo de Cristo. No se trata de servir al Señor, hermano, hermana. El propósito de Dios es el aparecer de su Hijo amado. Tiene que volver el corazón, hermano, hermana. Porque ustedes, oigan, ustedes son estudiantes. Va a venir la día que ustedes van a graduar. Y si van y entran en ministerio actual, está bien, o si no, está bien. Usted van a estar declarando algo y van a estar declarando algo y van a decir, este es el propósito de Dios. Y ustedes a lo mejor van a declarar en realidad de mente lo que es el propósito de Dios, el aparecer de Cristo, o van a declarar algo menos de la gloria de Dios, que se encuentra exclusivamente en la faz de Jesucristo. Es tan importante, hermano, hermana. Oigan, ¿qué tantos varios generaciones han, oigan, en sus corazones como los israelitas, 40 años de ignorancia, 40 años de desobediencia, de no ser obedientes al Señor, no sirvieron propósito? ¿Qué tantas generaciones han estado que no han servido el propósito de Dios en su generación? Que no sea así en esta generación actual en la que estamos nosotros. Que no sea, que no haya ya una generación que no está sirviendo el propósito de Dios. Pero que se declara, para declarar el propósito de Dios. Pero una persona no puede declarar el propósito de Dios si uno no ha visto el propósito de Dios. ¿Amén? Esa es la realidad. ¿Cómo puede predicar uno Cristo si Cristo no ha aparecido en su alma? Si Cristo no ha aparecido en su corazón. Si Cristo no ha sido revelado en su corazón. Si no han continuado en el aparecer de Cristo. ¿Cómo van a predicar Cristo? No pueden. Oigan, muchos predican algo menos. Muchos predican imaginación. Muchos predican vanidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No somos como muchos. Porque muchos no quieren volver su corazón al Señor. Muchos no quieren ser obedientes a la voz. Y perder lo que, oigan, perder lo que creen que es su vida. Así fue lo que dijo Jesucristo. Al que ama lo que cree que es su vida, va a perder realmente lo que es su vida. Pero el que deja que se pierde lo que cree que es su vida, va a encontrar en realidadmente el que es su vida. Porque ahí van a tener uno de dos entendimientos. Van a mirar en un espejo natural y van a decir, ¡ay, ahí está mi vida! O van a mirar en el espejo de Dios, del rostro de Cristo, y van a mirar su vida. Y después van a declarar, Señor, la vida, ¿cuál es Cristo? ¿Qué ha visto en su testimonio? Revélalo en mí, en mi corazón, que se quite el velo, que se vuelve mi corazón a usted para mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para no quedar corto en mi corazón, porque no estoy corto en realidadmente. Colosenses, otra vez, Colosenses. Capítulo 3. El apóstol Pablo le está mandando esta epístola a el pueblo de Dios, a los que son cristianos de Colosenses, a los que son salvos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en lo de arriba, no en lo de la tierra, sino en lo de arriba. Ahora, ¿por qué? Porque habéis muerto, habéis sepultado y habéis resucitado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, aparece, es revelado, entonces vosotros también seráis, ¿qué? Manifestados con Él en gloria. Entonces va a estar claramente que van a mirar, estoy aquí con Él en gloria. Ha estado en gloria en Cristo Jesús desde el momento que fui salvo. También Cristo lo dice de esta manera. Creo que es Juan capítulo, sí, Juan capítulo 14, versículo 20, ya saben este versículo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día. ¿Cuál es el día? Cuando el corazón se vuelve al Señor, se quita el velo, sea la luz. En aquel día, vosotros conoceréis. Ahí está el conocimiento, hermano, hermana. En la día, el conocimiento no está en la noche. El conocimiento está en la día. Ya lo leímos también en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, día del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el rostro de Jesucristo. En la día está el conocimiento, hermano, hermana, en la día. Es que les digo que el Espíritu Santo trate con nuestros corazones. Porque ya hemos entrado a propósito. Porque propósito ha entrado en nosotros. Propósito ha aparecido en nosotros. Porque Cristo ha aparecido en nuestra alma. Hermano, hermana, aquí entras a propósito. Ahora, seguir en propósito. Moisés los trajo a propósito. Pero ¿cómo los pudiera traer Moisés a propósito? Moisés fue enviado de Dios para traer a toda una generación a propósito. ¿Pero por qué fue enviado de Dios? Porque Jehová apareció a Moisés. ¿Sí? ¿Verdad? Esa es la razón, hermano, hermana. Esa es la razón. Déjame ver. Lo voy a encontrar. Escudriñalo. Este es Hechos capítulo 7, versículo 30. Pero escudriñalo. Está en otro lugar también. Tengo una Biblia diferente que no me da otros citos en donde está, pero apúntelo. Hechos, capítulo 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Moisés fue enviado de Dios para traer una generación a propósito. ¿Por qué fue enviado a Dios? Porque se le apareció el Señor. ¿Por qué se le apareció el Señor? Porque Él volvió su corazón para ver. Esa es la razón, hermano, hermana. Así va entrar una generación a propósito que Dios tiene para ellos, el aparecer de Cristo. Pero solamente va a entrar, oigan, solamente va a entrar si uno declara. O se puede decir, ¿cómo se va a oír? si uno no está predicando? ¿Y cómo se va a predicar si uno no es enviado? ¿Cómo va a ser uno enviado si no ha visto a Cristo? No va a ser. Oigan, enviado de su imaginación, porque solamente el Señor envía en luz, no en tinieblas, en luz. Bueno, ya se me acabó el tiempo para esta clase. Muchos ministros, que seamos, hermano, hermana, ministros que declaran propósito. Que seamos ministros que vuelven su corazón al Señor. Y nosotros mismos seguimos, continuamos en propósito. A ver, hay unas preguntas que tienen, a lo mejor, sobre el material de esta clase o la clase pasada. Sí, no, preguntas. Bueno, di la pregunta otra vez y usa palabras muy sencillas. ¿Qué es la pregunta?
¿Presente al Señor? ¿Cuando estoy presente al Señor?
Sí.
¿Esta es la posición que todos debemos de tener para estar seguros de nuestra salvación?
Creo que la pregunta fue esta, que para estar seguro de nuestra salvación, que si tenemos que estar con nuestro corazón vuelto al Señor.
Aunque ya conocemos.
Déjame decir esto. No sé si esta es la pregunta que preguntaste, pero déjame decir esto. El momento que uno es salvo, en ese momento, esa persona entra a salvación, porque salvación ha entrado a él. Ha entrado a Cristo, porque Cristo ha entrado a él, ¿verdad? Ha entrado a gloria, porque gloria ha entrado de él. Ha entrado al cielo, porque el cielo ha entrado a él. Todos estos términos son términos declarando Cristo. Ahora, en ese momento, esa alma, cuando el momento que es salvo, ha recibido todo lo que va a recibir. La cosa es, está ignorante de lo que ha recibido. Ha recibido una herencia, el cual es Cristo, las riquezas de Cristo, pero está ignorante de lo que ha recibido. ¿Tiene salvación? Sí. ¿Sabe que lo tiene? A lo mejor no sabe. ¿Sabe que pasó algo? De aquí, cuando está el velo presente de ignorancia, está gobernado de imaginaciones, porque mira con ojo natural lo que cree que es su vida, y no está mirando con cara descubierta en lo que es realidadmente su vida. Pero el momento que es salvo, nada ha cambiado. En ese momento, Cristo es su vida. No importa lo que piensa esa persona. Cristo es su vida. La cosa es, no, ya he decidido yo esto muchas veces, no es un pecado de ser ignorante. No es pecado ser ignorante. Mire, en lo natural, si un padre tiene un hijo y el hijo hace cosas que no le agrada a su padre, la pregunta es, ¿tú eres su hijo, sí o no? Es su hijo, es su hijo. No importa lo que hace, es su hijo. Pero el deseo es que esa persona crezca al entendimiento de su padre para que pudiera andar gobernado con la mente de su padre. Nada cambia, sigue siendo su hijo. Ya lo que dije es, no es un pecado de ser ignorante. Toda esta generación fue salva porque salieron de Egipto. Fueron por la muerte, comieron el cordero, fueron sepultados, entraron al mar, salieron en resurrección con alas de águila, a mí mismo. Estaban en resurrección, el tipo, estaban en resurrección. Fueron desobedientes, pero siguieron de ser el pueblo de Dios, aunque fueron desobedientes. La cosa es, durante ese tiempo, gastaron tiempo, porque no sirvieron el propósito, no sirvieron propósito en su generación, pero siguieron siendo el pueblo de Dios. El Señor les daba comida cada día, la maná, ¿verdad? Sus vestidos no se gastaron, sus zapatos no se gastaron. Seguía dándoles todo lo que podía el Señor y fueron y seguían desobedientes de propósito. No es pecado estar ignorante, pero oigan, no es cosa buena quedar ignorante. No es cosa buena. Escribe ese término, bueno, escríbelo. La palabra es buena, escríbenlo, buena. Se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 4. Y también en, creo es Proverbios capítulo 19, creo que es la misma. Escudriñalo con Strong's, escudriñalo y míralo, cómo es definido. Este es Génesis capítulo 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. La luz es bueno. Pero estar en tinieblas no es pecado. Estar en ignorancia no es un pecado, pero no es cosa buena. No es cosa buena. Porque declaramos ignorancia y decimos que es Cristo cuando no es. Y después los que oyen en sus corazones están quedando corto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es que no se puede perder nada si uno es salvo. Solamente lo que se pierde es nuestra imaginación vana. Lo más que conocemos al Señor, lo más en nuestro corazón estamos establecidos en la verdad y ya no en vanidad o en la mentira. No sé si le di respuesta a su pregunta o no, pero toda pregunta que tenemos, oigan esto, en realidad, y no digo esto para que ya no me pregunten, no, pregúntenme preguntas si tienen, pero toda pregunta en realidad que tenemos, tenemos que encontrar la respuesta en el rostro de Cristo. Y si no, y cuando nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo y miramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, si no hay respuesta de nuestra pregunta que teníamos, después la pregunta no tenía, ¿cómo le puedo decir? Significado a vida. Creo que les di el ejemplo de deportes, de sports. Yo les puedo dar las reglas de de cómo jugar el fútbol americano. Pero esas reglas no tienen en realidad lugar en México. Porque el fútbol que se juega en México es un deporte completamente diferente que el fútbol americano, ¿verdad? Después, si yo les estoy dando las reglas para aprender cómo jugar y ustedes tratan de jugar el fútbol americano jugando un juego de fútbol, después van a tener muchos problemas tratando de jugar porque no son reglas que no pertenecen de ese juego. Es que me van a preguntar muchas preguntas. Pues Jimmy, pues cuando hago esto no puedo hacer esto y me dicen que es mal. Pero es un juego diferente, ¿verdad? Pero perdón si no le di la respuesta correcta cuando de su pregunta. No creo que lo entendí la pregunta, para decirle la verdad. Necesito palabras muy sencillas, pero cuando estabas hablando, esto lo que estaba en mi corazón es que eso fue lo que le di como respuesta. Y siempre es así. Oigan, no sé si les ha decidido esto, pero todo está como debe de ser. Todo es como debe de estar cuando nuestro corazón está vuelto al Señor. Y eso sí es siempre verdadero. Siempre es verdad en ahí. Siempre. Siempre. A ver, ¿más preguntas o tienen más preguntas o otra pregunta igual o una pregunta diferente? Bueno, a ver, ¿ya sonó la campana?
Sí.
Bueno, ¿y no tienen preguntas?
No.
Bueno, perdón por detenerlos. Vayan y comen. Los miro a la siguiente clase. Dios los bendiga. Amén.